en la cadena COPE, el paseillo del tron. El paseillo del tron, que nosotros, que Ángel María Espósito de la Mora y de la Vega de los Cuatro Caminos en México, que es donde ahora mismo está, no sé si por línea, por teléfono, por... Hola, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? No estoy en México exactamente, pero enfrente. Digamos que tiro una piedra y cae en México, o sea que tampoco...
Lo importante es saber si ya estás en la cama. ¿Estás hablando desde la cama o dónde?
No. Estoy hablando desde una mesita muy cuca que tiene en un lateral de la habitación del hotel, efectivamente.
Porque a estas horas, ¿eh?
Sí, casi. Pero bueno, aquí andamos. A estas horas, ya hace una hora y hace tres. Pero bueno, es lo que tiene esto del periodismo. Bueno, te cuento, Carlos.
Sí.
Mira, de verdad que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia que no tenía yo en mente, porque no pensaba encontrarme el panorama que nos hemos encontrado aquí. Hablo de un centro de acogida, de una iglesia en el centro de McAllen. McAllen es una ciudad sin siquiera downtown, es una ciudad extendida por centros comerciales y por parkings y por autopistas, que hace frontera con México exactamente a 2 kilómetros de donde estoy. Bueno, pues hasta aquí están llegado en el último año más de 500.000 de personas, que ya son decir, y en los últimos 3 años 160.000 niños solos. Llegan cruzando el río, atravesando el monte, con maderas improvisadas, con escaleras que van fabricando sobre la marcha. Exactamente el mismo fenómeno, pero mucho mayor, el drama humanitario, que ocurre en el Mediterráneo o que ocurre en Ceuta y Melilla hace unos años. Es gente desesperada que huye de las maras de Honduras, El Salvador, Guatemala. Y hemos conocido a algunas personas y algunas historias verdaderamente espeluznantes. Escucha, si no, como lo cuenta Jacqueline, es salvadoreña, y huye con su hija. Escucha.
Manda la delincuencia. Es como que ellos tienen el poder ya sobre el país.
¿Y por qué te preocupa que tu hija con 10 años viva en ese ambiente? ¿Qué hacen a las niñas? ¿Qué puede pasar a las niñas?
Pues luego ellos las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y pues se ven involucradas en ese problema y la familia también.
Esta mujer había huido con la niña de 10 años porque el jefe de la Mara Salvatrucha de su barrio, con 14, como decía ella, había echado el ojo a mi hija. La quería para él. Cogió a la chavala y se marchó. Allí dejó al marido, con la madre, y con otros 2 niños más. Eso tiene una derivada electoral de cara a lo que vamos a vivir mañana, en mi caso en Nueva York, en Washington, Carlos, y es que se está provocando un duelo, desde el punto de vista de la solidaridad, entre Hillary Clinton y Donald Trump. En muchos casos, con la nariz tapada, porque ellos reconocen que los demócratas tampoco han hecho gran cosa. Pero al final es o Trump y el miedo que genera la expulsión, la valla, la eliminación de acuerdos y directamente la brigada que quiere poner para deportar cualquier irregular que detecte, o la vista gorda que están haciendo ahora en gran medida las policías de fronteras y el gobierno federal con ayudas para todo este tipo de personas. El drama es tremendo, la solución no es esa, pero el panorama es tal cual, Carlos.
Oye, que te deseo lo mejor, que te escucho esta tarde desde Texas.
Venga,
un abrazo amigos, fuerte hasta ahora. Adiós, chao. adiós, Tron. Ya son las 9:10, son las 8:10 en Canarias. Aquí, ¿qué hora es? Las 3:10. Una hora muy buena en la ciudad de Nueva York. Oye, ya que del nuevo gobierno no podemos decir cómo empieza, porque no ha empezado prácticamente, sí podemos decir cómo acabó el anterior, ¿no? ¿Cómo fue la despedida, Gloria, de los ministros de Rajoy?
Pues mira, Rajoy les llamó antes a los 3 despedidos, a Margallo Fernández y Morenés por la mañana, y luego a partir de mediodía los que iba a nombrar. Tuvo esa atención con ellos, aunque la cosa se encasquilló bastante con Margallo. Margallo le vino a decir algo así como, bueno, tú sabrás lo que haces, pensando en los desequilibrios, bueno, tú sabrás lo que haces, a Rajoy, pensando en los desequilibrios que podían crearse en el nuevo gobierno entre los dos grupos de poder que ha habido hasta ahora, entre los llamados Sorayos y el G5, un grupo que ha quedado completamente fulminado con la salida de Margallo y Fernández Díaz. Pero ya hay que saber que a Rajoy no le gustan nada las peleas. Las conoce todas, pero las ignora. Así es que a Margallo no le ofreció nada. Imagina cómo es Margallo. Se marchó dolido, airado, y no hay que ser un lince para imaginar que con ganas de hablar. De momento va a montar una página web para buscar adhesiones a la soberanía de Gibraltar, imagina. Va a presentar en 15 días su libro La Europa del Porvenir, donde, bueno, pues hablará de todo, de Cataluña, de las pensiones, en fin, que será difícil callarle. Yo me apuesto
lo que quieras,
a que en horas ya está, verás lo que os digo, por radios y por teles.
Oye, pues ahora hablamos de, seguimos con este asunto. Me gustaría saludar, es el ministro del Interior, por cierto, que se acaba de estrenar con una buena acción de la cooperación hispano-francesa para detener al número uno de lo que queda de ETA. El ministro del Interior es don Juan Ignacio Zoido, al que saludo con cordialidad desusada. Señor Zoido, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Me imagino que desde Nueva York se estará usted dando cuenta lo grande que es España y la gran nación que tenemos. Aquí voy en el AVE camino de Madrid y usted en Nueva York, y tenemos, pues, es una gran nación.
Pues la verdad que sí. Además, yo dentro de pocas horas cojo un AVE camino de Washington, lo que aquí se entiende por un AVE, que es una cosa a años luz del AVE de verdad,
claro.
Del AVE español, pero bueno, están las empresas españolas en la construcción de uno. Pues, ha llegado usted estrenándose con una operación que ya ha tenido alguna contestación política, ¿no? Es decir, aquellos que dicen que es inoportuno actuar contra una ETA en sus últimas horas, ¿qué contestación tienen por parte del ministro del Interior?
Pues la contestación que se viene dando desde el Estado de Derecho que defiende el gobierno de Mariano Rajoy, algo evidente. Lo que tiene que hacer ETA es entregar las armas y disolverse, y a partir de ahí aplicación de la norma, aplicación de la ley. Y por eso yo creo que nadie debe de mirar de otra forma una actuación de este tipo, que lo que viene a demostrar es el gran nivel de preparación, de formación y de coordinación que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, y esa coordinación con las fuerzas de seguridad también del país vecino de Francia, que nos ha permitido que cada vez que se mueve alguien y se reorganiza la cúpula de ETA, pues inmediatamente caen aquellos que asumen la dirección de la banda terrorista. Por tanto, una felicitación en este caso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en España como en Francia, porque le debemos mucho al esfuerzo y al sacrificio que han hecho, y sobre todo también cada vez que sucede una actuación de este tipo, recordar siempre la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.
Señor ministro, ¿le ha advertido su antecesor acerca de las piruetas que en algunas cavernas de Interior pueden realizarle en cualquier momento, como grabarle una conversación?
Bueno, yo creo que ya con la edad que tengo y lo que llevo vivido, pues a uno le puede pasar cualquier cosa. Voy a procurar que eso no si me ha llamado la atención que no haya habido una contestación hacia el hecho tan grave de que se haya producido una grabación de una manera ilícita y que después se haya utilizado en lugar de buscar otra circunstancia o otra consecuencia del hecho en sí, que hay que rechazar, y hay que decir que circunstancias así las debemos de reprobar todos.
¿Tiene este gobierno, el ministro de Interior, tiene alguna primera instrucción clara por parte del presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que la instrucción que nos ha dado el presidente del gobierno a todos es que trabajemos y cada uno en el ámbito de sus competencias. Y aquí es verdad que ahora mismo estamos atravesando una situación desde el punto de vista internacional de un rebrote del terrorismo yihadista. Y entonces es verdad que para nosotros es una suerte contar con un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado especializado en la lucha antiterrorista como consecuencia de la lucha que durante décadas hemos tenido que abordar frente a la banda terrorista ETA. y ese es un tema que hay que estar siempre muy pendiente para que no suceda absolutamente nada. Lógicamente, mantener el orden, que es lo que nos corresponde.
Bueno, sabe usted, señor Zoido, hay una... ya corren por la red, debido al ingenio cariñoso de los internautas. No sé si usted ha visto el meme que protagoniza el doblaje que le han hecho a su jura de la Constitución y de su cargo ante su majestad el rey.
Sí, sí, claro que lo he visto. Y el cuerpo especializado de los armados de la Macarena.
Déjeme
referencia al mostrador de Cruzcampo.
Escuche. Está Zoido en este momento jurando y doblaje.
Viva Sevilla, viva Triana, viva la Velada de Santana, viva todo lo que viene siendo el Adobo, Santa Cruz, San Bernardo, todo lo que viene siendo la parte de Nervión Plaza, viva Sevilla, viva San Paoli, viva Vitolo y viva mi Sevilla, bueno.
Ya falta algo.
Hay que tener buen humor, porque si no, pues imagínese, don Carlos, cómo pasaríamos día tras día y semana tras semana.
Claro, además, como usted es palangana, esto lo han hecho con idea.
Sí, pero lo que se han perdido quienes viven en Nueva York y están allí y no han podido ver al señor de Sevilla este fin de semana en la calle, don Carlos.
Eso es verdad,
ha sido espectacular.
Eso me lo he perdido yo. Don Juan Ignacio, que me alegro mucho de saludarle. Tenga usted mucha suerte y le deseo lo mejor, como siempre. Gracias por atenderme.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días.
Hasta pronto. Gracias. Ministro del Interior, señor Zoido. Bueno, decías tú, Ignacio, que bueno, Margallo todavía es diputado, con lo cual...
Margallo es diputado no sé cuánto tiempo, y bueno, yo creo que efectivamente, como sugería Gloria, él quiere dar un poco la lata, ¿no? Hacer ruido. No sé hasta dónde llega, porque es verdad que Margallo es un hombre intelectualmente sólido, que no entiende bien esto de que un hombre como él, que tiene un buen concepto de sí mismo, con cierto motivo, porque es verdad que es un hombre, aparte de intelectualmente sólido, pues tiene experiencia política, tiene intuiciones, ha estado muy viajado, en fin, tiene muy buena agenda. Y bueno, pues eso de que lo aparten de un equipo para meter a gente que él considera peor, pues lo debe llevar lógicamente mal, aunque ya, en fin, los años pues tampoco le benefician en un momento en el que la política se ha vuelto un tanto febocrática, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de que dice Gloria de lo de Gibraltar, es que por ejemplo, él ha convertido Gibraltar en una obsesión de su gestión, de su ministerio, y esa obsesión, pues, será, a ver, con todos los respetos, sí, no tiene arraigo ninguno la sociedad española.
Pero él cree, Ignacio, que después del Brexit hay una oportunidad, y lo contaba así, los últimos días de ministro,
está absolutamente
convencido de que España y que podría ondear la enseña española en Gibraltar. Eso lo ha dicho, y además tenía un plan. Yo creo que efectivamente, que seguramente hará declaraciones, y además siempre ha sido un poco verso libre en el gobierno García Margallo, y ahora se siente liberado para hablar, pero creo que le sitúa en algún destino diplomático fuera de España.
¿Pero seguramente ¿tú crees que el ministro de Exteriores acepta una embajada?
Bueno, depende qué tipo de embajada. Naciones Unidas, por ejemplo, sí.
Antonio, está vacante la embajada de la India. Como no lo manden a la India, no se va a callar ni un minuto. Pero bueno, si el tema es que ha pretendido marcarle la agenda a Mariano Rajoy, a Rajoy no le marca la agenda a nadie.
A lo mejor en la tercera avenida de Nueva York es el destino.
Recordad que el día de la reunión de Rajoy y Teresa May salió diciendo que él iba a poner la bandera española en Gibraltar. Sí. Y hace 10 días, en vísperas del debate de investidura, dijo que si no había presupuestos, pues se iban a convocar elecciones en el mes de mayo. Esto sentó fatal en Moncloa.
Él incluso... ha corrido, no sé si es cierto o no, pero ha corrido la especie de que de alguna manera él se podría haber postulado, pues se podría haber dejado querer en un momento determinado para poder presidir un gobierno sin Mariano Rajoy. Y eso yo creo que ha jugado muy, muy a su
esa
contra.
Música que él
esa música, no sé si es verdad.
No, porque sin... eso también se oyó de Guindos. Y bueno,
esa
de...
música pero él la escuchó sin pararla. Él la escuchó sin pararla. Sí, él la escuchó y la escuchó con agrado. Él no se postuló. Escuchó la música y le sonó las melodías.
Que las desavenencias son más recientes.
Y estas cosas a Rajoy no le gustan. Y luego Margallo, que es ministro, que fue ministro, básicamente por una razón, por la amistad de Rajoy. Es decir,
amistad personal.
Había dos ministros que lo han sido por amistad con Rajoy, que son Fernández Díaz y Margallo. Los dos han salido. Porque lo de Ana Pastor es diferente, es amistad, pero es también una confianza operativa muy grande. Pero Margallo fue ministro por amistad con Rajoy. Y sin embargo, en esa amistad, evidentemente, Rajoy sabe cómo es Margallo, sabe su propensión, su proclividad hacia la diletancia. Pero Margallo ha conspirado inocentemente. Pero ha conspirado mucho.
Sí, o no ha parado,
conspiración de salón,
no ha
parado, del G8, rumores, de hablar, no sé qué. Y esto al final, pues esto a Rajoy no le gusta un pelo.
Yo
no
lo que digo es que así...
El G8 ese lo ha reventado.
Ignacio, lo que digo es que así sueltecito, sin cargo por un sitio, sin asesorías y sin nada...
Bueno, pero...
si, mira, oye, fíjate lo que te digo. Si yo tuviera que hacer una viñeta de él... le pintaría como un venado ahora pegando cornadas. O sea, que el gallo Margallo se ruiditos. Puede reinventar en el Toro de la Vega, ya te lo digo. Ya verás lo que va a tardar en dar la primera embestida.
Ruiditos,
atención,
Gloria,
¿eh?
No,
atención.
Oye, ¿y creéis que dará algo de sí esa cantada enemistad? Pues, se da por hecha, por publicada, se estudia en los colegios, vamos, entre la ministra de Defensa y la vicepresidenta.
Se estudia en secundaria.
Realidad, no necesariamente
sí, en secundaria ya lo estudia.
Sí.
Más al temario de la reválida, eso.
Conocimiento del medio político, en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que rivalidades y adversarios políticos en el mismo partido siempre ha habido, ¿no? El tema se puede encauzar. Yo creo que la postura de Rajoy ha sido inteligente. A María José Cospedal le ha otorgado un ministerio de Estado, llamado de Estado, que despacha directamente con él, con el presidente del gobierno, y que no está bajo la influencia directa de la vicepresidencia, que por otra parte la vicepresidenta, pues es verdad que ha perdido la portavocía, pero ha ganado en poder político con administraciones territoriales, que en esta legislatura, administraciones territoriales, es una cartera muy delicada y muy importante, ¿eh? O sea, en términos de poder, Soraya de Santa María no ha perdido poder.
Bueno, veremos a ver, de todos modos, si Cospedal, además del Ministerio de Defensa, mantiene la Secretaría General del Partido Popular. Y atención, que le oía a Carlos decir el CNI. Yo es que me quedaría, pondría el foco en los servicios de inteligencia del Estado. Porque, a ver, en un primer vistazo, es verdad que hemos visto que a la vicepresidenta le quitan los medios y la portavocía y se le deja el CNI. Pero, más allá de eso, Rajoy, que le gustan los equilibrios y trabajar haciendo equipos en competencia, le ha dado a Cospedal la inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa.
Es que la tiene, claro.
Ya. Pero sí, el CIFAS, que además se tiene que desarrollar y seguro que ella lo va a desarrollar. Eso seguro. Y luego Rajoy le ha dado también el Ministerio de Interior a un hombre incondicional de Cospedal, que lo acabamos de oír, a Juan Ignacio Zoido. O sea, de Interior dependen los servicios de información, por un lado los de la policía y por otro lado los de la Guardia Civil. O sea que de manera indirecta, podríamos, si queréis ponerlo entre comillas, Cospedal podrá controlar las Fuerzas Armadas y... sigo poniendo entre comillas, la policía
es que
y la Guardia
sistema...
Civil. Sí, y también te digo, Ignacio, habrá quien diga, bueno, pero todos tienen que reportar al CNI, ya lo sabemos, pero acabamos de escuchar la entrevista que le ha hecho Carlos al ministro de Interior y, bueno, es que estamos todos ojipláticos
con
el espionaje
a
Fernández
quién
Díaz.
¿Con quién despacha el general Félix Arroldán? Bueno, esa es la cuestión.
No, eso sigue siendo con...
Claro,
con
Soraya de Santa María.
Sí, pero luego se producen espionajes que...
Entre ellos.
Es decir, los cuerpos que tienen que reportar al CNI actúan y reportan...
Y siempre
como,
ha habido además espionaje entre policía y Guardia Civil.
En el Partido Popular hay mucha gente que sospecha, por no decir que tiene la convicción, de que la suerte o mala suerte de algunos miembros del anterior gobierno ha dependido del CNI. Así de sencillo. Uh-huh. Y esto
ya la guerra de los dosieres.
Ahora, esto de Rajoy, de repartir parcelas de poder en bicefalias internas, este es un sistema suyo típico desde el principio, desde el principio en el partido, ya en el gobierno. Sí. Porque a Rajoy lo que no le gusta es que surjan delfinatos claros y de manera espontánea. Entonces, fijaros que ha repartido claramente el poder político, el que estamos hablando, entre la vicepresidenta y Dolores de Cospedal, ha repartido el poder económico, entre Guindos y Montoro, y además ha añadido ahí una tercera pata, que es Álvaro Nadal, que no sabemos muy bien de hacia dónde va a bascular, pero es muy presumiblemente
sobre sí mismo. Pero hoy hay una entrevista muy contundente.
Claro. Ha repartido el poder de la comunicación, porque claro, el portavoz es Méndez de Vigo. Vale. Pero Méndez de Vigo va a ser el hombre que lleve las relaciones estratégicas y tácticas con los grandes medios de comunicación.
Y ha repartido Ignacio Delfinato también, porque aparece un protagonista que no estaba, que es el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Bueno, porque tenga buena planta no le vamos a convertir en delfín, tiene mucho que recorrer.
Pero
yo
está
sinceramente,
situado.
Sinceramente creo que el delfín está decidido hace mucho tiempo y no está en el gobierno, aunque despachó con él unos días antes de
Alberto Núñez Feijóo
de la formación del gobierno. Sí, señor.
Bueno, permíteme, que son las 9:26, son las 8:26 en Canarias. Estamos en Madrid, en Sevilla, en Valladolid, en Nueva York, en este programa número uno de una serie de programas especiales durante estos tres primeros días de la semana, elecciones norteamericanas y demás, y más cosas. Ahora tenemos un mensaje de Vodafone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿cuál sería el secreto ideal para ser salados toda vida?
Hombre, yo creo que tomar unas patatas fritas paninas de Vicente Vidal, eso ayuda una barbaridad, porque estas deliciosas patatas se condimentan con sal marina de Formentera. Además, el secreto está en el uso de los mejores productos, que son mimados durante todo el proceso y elegidos de entre los mejores agricultores españoles. Desde siempre, patatas fritas Vicente Vidal, sabores de nuestra tierra.
Desde COPE, Nueva York, le recuerdo que a partir de las 10, si es usted español viviendo en este país, en los Estados Unidos, y está despierto, que esa es otra, puede estar despierto por muchas cosas. En la otra costa, en fin, son 3 horas menos. Si nos envía un mensaje a herreraencope@cope.es con su teléfono, le llamamos para hablar de cómo ve la situación. herreraencope@cope.es. Ahora, las coplas del día con Luis del Val.
Ha llegado el Ku Klux Klan para animar la campaña, y eso que ahora hay un negro viviendo en la Casa Blanca. Los racistas de capucha siempre han estado de guardia desde los lejanos tiempos en que fue bien derrotada esa confederación que de la esclavitud gustaba. ¿Cómo van a ser los negros igual que personas blancas, si es imposible que tengan, como los cristianos, alma? Un poco más que animales, menos que el blanco de raza y, por tanto, seres útiles para trabajar de esclavas. El Ku Klux Klan siempre estuvo organizado en cloacas. Salen a la superficie cuando escuchan que los llaman, como ha hecho Donald Trump con su racismo de labia, que incluye a los mexicanos, a toda la gente de Asia y a cualquiera que no tenga una fortuna aseada, porque Trump no quiere pobres ni personas de otras razas para hacer la gran América a imagen y semejanza de su oratoria de Donald. Pero el de Disney, se aclara, ese pato de tebeo que tanto mete la pata. Ha llegado el Ku Klux Klan para animar la campaña, y hay negros que votan Trump e hispanos de toda laya. Y allá en Florida le quieren en las colonias cubanas, que la nacionalidad ya es norteamericana, lo que a ellos ya les dieron la gran prueba superada. No quieren que más cubanos, gente muy necesitada, llegue de nuevo a Florida a joderle la marrana y estropear el estatus de casta privilegiada. Ha llegado el Ku Klux Klan y enseñan todos sus cartas.
When I'm spraying the color of my habit, it ain't this brain. I'm the one who won the crown on the morning a little longer.
Vamos,
welcome to the Wanchi Show. From New York to Spain, everybody sing with me.
No tendrás un primer por ahí, ¿verdad?
Que también estás medio malos todos. Marijose degomitando por los pasillos y por las esquinas. Ánimo, que no ha tenido bastante con 4 días de vacaciones, que ahora encima se quiere poner mala.
El guanche está con un gotero, no te digo más.
El guanche hoy canta, pero no baila.
Oh, my friend Herrera, estoy hecho una caca de la vaca. Te lo digo sinceramente. Pero no importa nada. Aquí está el tío. ¿Eh? ¿Qué somos? ¿Eh? ¿Milindres o marines? Somos marines. Y además te lo hago de pie y todo, porque si me siento no me levanto. Buenos días, mucho Estados Unidos. Mucho Estados Unidos, algo de Margallo, algo del Partido Socialista, en fin, de todo tenemos aquí en la casa del Guanchi. Buenos días, me ha parecido escuchar que Rusia y China, así como todos los populistas europeos, apoyan a Trump. ¿Es así? Pues sería una barbaridad, ¿no? Y nuestros paisanos de Podemos, que también son populistas, ¿a quién preferirán? ¿A Hillary o a Trump? Imagino que a ninguno de los dos. Es la pregunta que...
Hombre, si han de elegir, supongo que elegirán.
A Hillary.
Digo yo.
Pobre.
Me da la sensación. Ah, pero cuidado, que es que parece aquí que vamos a demonizar a los que apoyan a Trump. También hay que entender y hay que comprender un poco en este país a mucha gente que apoya a Trump, que no es necesariamente racista, perversa, malvada, ladrona, ni nada de eso, ¿no? Mira,
por ejemplo, apoya por liberal, básicamente.
Por ejemplo, es que el 48% no pueden ser así.
Este señor que nos ha...
No sabemos por qué lo hace.
Nos ha mandado una notita de voz esta mañana y que es un oyente habitual del programa. Apoya a Trump, o por lo menos hace esta pregunta.
Buenos días, señores. Que mi pregunta es muy clara. Si tantos enemigos tiene el señor Trump, ¿cómo ha llegado donde ha llegado? Algo bueno tendrá, digo yo, para tener los éxitos que ha tenido en las empresas. ¿O es que lo que tiene le ha caído del cielo? Bueno, yo digo que algo bueno tendrá este hombre.
Tiene dinero. A
loto chic.
Sí, tiene dinero y tiene televisión. Muchas horas de televisión y mucho dinero.
No, él se refiere cosas. a su trayectoria empresarial, que bueno, indiscutiblemente, es decir, es un multimillonario. Hay gente que dice que todo eso ha sido también bastante bluff y que ha tenido muchos fracasos, bueno, como todos los millonarios y todos los empresarios, pues, han tenido fracasos y éxitos. Es verdad que ha construido un imperio, digamos, de la hostelería, básicamente, ramificado en otros negocios, pero es que eso sí es una característica en la que Estados Unidos nos da 100 vueltas. En Estados Unidos no se desconfía de los ricos. ¿Os imagináis aquí lo primero que le dirían a un candidato?
Ni siquiera de los ricos que no pagan bien los impuestos.
Ni siquiera los ricos que no pagan bien los impuestos, imagínate, porque aquí lo que quieren es que le quiten los impuestos a los demás.
Fíjate.
Y imaginaos aquí, no hablemos un candidato con la cantidad de dinero de Trump, imagínate, sino un constructor o un empresario medianamente de éxito, pues lo primero que le dirían es que no puede estar en política porque es rico. Entonces, en cambio, ser rico es una cosa que le ha servido a Trump para decir, yo soy rico, yo sé cómo hacer rico, yo soy comprensivo con las empresas, voy a bajar los impuestos, en fin. No olvidemos, es decir, es que es verdad, es que no hay un 48% de racistas en Estados Unidos. Es decir,
decimos 48 que puede ser mañana 51.
Claro, o de xenófobos, claro, o de tal, sé qué. No, es que hay mucha gente que vota republicano porque les bajan los impuestos, porque no creen en el Estado.
Y por llevar la contraria, Ignacio, porque también la gente está hasta el moño de muchas cosas y este señor representa llevar la contraria.
Sí, pero que no olvidéis que los republicanos con cualquier candidato sacan un 43, ¿eh? O sea, claro, y aparte, este le ha puesto 6 o 7 puntos más.
Señora Lomana, estoy de acuerdo con el comentario de Susan Sarandon. No porque sea mujer, tenemos que votarla. Es, según la opinión de esta persona, tan corrupta y se ha enriquecido con una ONG, cosa que no me parece bien. Los dos son los peores candidatos, pero no tengamos tanto miedo al sistema. El sistema no dejará que Trump haga lo que le dé la gana.
Por alusiones, yo lo que digo es que una señora siempre tiene mucho más difícil llegar al top en cualquier sitio, pero vamos, si es la Casa Blanca, ni te cuento. Tiene que demostrar 50 veces más que trabaja en la excelencia, que es perfecta, cosa que los hombres, incluso los inútiles, llegan y luego se les discute.
Y no se ha enriquecido con una ONG. Eso tampoco es correcto.
Aparte de que
pero, con las cuentas de la Fundación Clinton, cuidado.
Sí.
Pero no se ha enriquecido ella personalmente, más allá que las cuentas pues sean sometidas a todas las revisiones. Lo que pasa es que cometió una torpeza que realmente es de libro, con la utilización del servidor privado para los correos cuando era secretaria de Estado. Eso es un
pero
fallo.
Que lo han hecho tres secretarios de Estado anteriores,
sí,
y
hecho,
no se le ha montado
ya, pero no han sido candidatos
montado,
a la presidencia de Estados Unidos, Gloria. Ya, esta es la pequeña diferencia.
Sobre el racismo de Trump, sobre el racismo en política americana, me gustaría contar una anécdota que está en un libro que escribieron dos periodistas sobre Ted Kennedy, y que una anécdota que fue decisiva en el apoyo de Ted Kennedy a Obama. Y es que en las primarias de 2008, donde se presentaba Hillary, los Clinton, el matrimonio, invitó a tomar café a Ted Kennedy porque sabían que su apoyo era esencial. Y Kennedy estaba proclive a dárselo, pues porque tampoco estaba muy seguro de la solidez de Obama y tal. Y en un momento dado de la conversación, Bill Clinton, el marido, dijo algo así como: este tío que se ha creído, se refería a Obama, este tío que se ha creído hace 30 años estaría aquí sirviéndonos el café. Esa frase determinó el apoyo de Ted Kennedy a Obama.
Carrascal esta mañana a las 6:30 de la mañana decía, oye, vamos a ver, cuando yo llegué en el año 66 a Estados Unidos, en algunos estados estaba prohibido el matrimonio interracial.
Era un delito.
Era un delito. Bueno, de ahí a la situación de ahora, que es fácil que en estos 30, 40 años todavía queden muchos residuos racistas en muchos lugares. No, un amigo americano me decía...
Blancos demócratas, dice, mucho también.
Bueno, dice, mira, en Estados Unidos tenemos contados prácticamente a todos. Sabemos cuántos hispanos hay, cuántos negros, cuántos judíos, cuántos musulmanes. Sabemos cuántos son altos, cuántos son rubios, cuántos son bajos, pero no sabemos cuántos son racistas. No lo sabemos. Y el hecho de no saber cuántos son racistas es la gran incógnita de la clave del voto de Trump, que ha apelado al voto racista.
Supremacista, no decir, más bien, sí.
Supremacista, que esconde un cierto
xenófobo.
Con lo que, claro, es la gran incógnita. Hay mucha gente que dice, es que no sabemos cuántos supremacistas, racistas, etcétera, etcétera, hay en los Estados Unidos.
Y misógino.
El voto xenófobo tiene además una trampa, un veneno, y es que el voto de que no vengan más inmigrantes también capta al del inmigrante que ya está dentro.
Sí,
y dice, no, pero no venga más, claro. Y eso es que todos los argumentos del populismo, porque es la respuesta fácil, vamos a hacer esto, voy a hacer aquello, esto lo arreglamos en dos patadas y tal, son extremadamente tramposos. Ahora os voy a decir una cosa, y sé que no es popular lo que voy a decir. Las sociedades que no somos racistas, que no tenemos racismos, que no tenemos brotes racistas significativos, tampoco tenemos diversidad racial, ¿eh? Grande, significativa.
Es discutible, bueno, esto, ¿eh?
Mira,
estaríamos
Francia,
aquí un rato hablando de esto.
Francia, en Francia no hubo racismo, claro, en Francia no hubo racismo hasta que no hubo cuotas raciales significativas. Es muy porque surge de ahí, porque surge de explotar el rechazo hacia el diferente. Ya está, así de sencillo.
Bueno, vamos a ver, porque no queréis creerlo. Y seguramente no lo queríais creer cuando lo escuchasteis por primera vez.
Y estaban diciendo, pero ¿cómo puede ser? A mí no me han subido el seguro del coche y a ti, claro, tú dices, ¿pero por qué? No te preocupes. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, haz como todo el mundo, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. ¡Vamos! ¡Vete a la Mutua!
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste? Sí, una tienda de vidas nuevas donde puedas hacer realidad cualquiera de tus mayores ilusiones. Conquistador de lugares exóticos, restaurador de barcos antiguos, coleccionista de coches extravagantes. No te la imagines más. Ven a conseguirla el 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
La manera de vivir lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
La vida pasa muy deprisa.
¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mapfre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mapfre, es porque no vienes.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A todos nos encantaría mantenernos jóvenes para siempre. Pues Laboratorio Sacta Pharma, en colaboración con el CSIC, ha desarrollado Revidox ADN, que contiene entre sus potentes activos zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y selenio, que ayuda a la protección celular frente al estrés oxidativo. Dele más vida a sus años con Revidox ADN. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Hete aquí que llegó ya la puntilla de David Gistau.
Confieso que soy muy corto de miras. Cuando Pedro Sánchez dijo que se subiría a un coche para predicar a la militancia, yo me lo imaginé recorriendo campos de Castilla y hermosas montañas cantábricas. Pensé que pararía a comer en los mismos bares de carretera que yo conozco, esos que tienen un expositor de chistes de Arévalo y canciones de Bambino. Pero qué va, tenía el hombre en la cabeza un proyecto mucho más ambicioso. Resulta, para empezar, que el coche es anfibio. Lo agarras en Ferraz, te metes en la A5 y en llegando a Lisboa sigues todo tieso hacia el mar, aunque los viandantes griten ¡frena, loco! Una vez en el agua, sacas las hélices y las aletas y ala, para cuando emerges ya tienes delante la Estatua de la Libertad. Tampoco comprendí bien a quién se refería Sánchez cuando dijo que iba a salir a ganarse a la militancia. Creí que se trataba de la del PSOE, pero qué va. Entre quienes quería predicar este hombre era entre los demócratas americanos, porque a Estados Unidos se ha ido en confesión propia a apoyar a Hillary. Con solo anunciar que va a apoyar a Hillary, Sánchez ha provocado que rehagan todas las encuestas en los Estados Unidos, porque estos acontecimientos dan la vuelta a una campaña. Es verdad que hace tiempo Pepiño Blanco se resistió a decir quién era su favorito en otra campaña americana, porque según dijo no quería influir. Estaban en Massachusetts muy pendientes de lo que dijera. Pedro Sánchez, en cambio, sí quiere influir, y por eso se ha presentado en los Estados Unidos para ganar allí las elecciones que no le dejan ganar aquí. Yo no digo que tenga que ver, a lo mejor es solo casualidad, pero la semana pasada las encuestas atribuían a Hillary una victoria por goleada, y estos últimos días dicen, en cambio, que el pronóstico está parejo. Ha sido decir Sánchez que apoya a Hillary y el IBEX se la ha cargado, pobre mujer.
Pero pobre Sánchez, me lo tenéis, ¿verdad?
Va a ser la primera elección que gane, ¿eh? En dos años.
O que vuelva a perder.
Pero, ahora sí se recupera por el dictamen de
su intención, su mejor intención.
Con el bla bla acá, pero se ha equivocado de ciudad.
Sí, tiene que ir a Nueva York, porque el cuartel general de Hillary está en Nueva York, no Washington.
Los dos.
La primera vez. Bueno, en este caso el apoyo a Hillary.
Son de Nueva York. Bueno, Hillary nació en Chicago, pero su carrera política la ha hecho en Nueva York. Y
la celebración se hace en Nueva York. Sí,
y luego la gestora ha mandado un representante, a Ricardo Lastra, como representante del Partido Socialista, pero bueno, él va. Creo que ha despistado mucho a los suyos al poner Washington en su comunicación, en su Twitter. En lugar
porque ¿dónde ha ido?
A ver si lo ligamos.
La noche se va a seguir allí.
¿Tú te lo has encontrado por ahí, por las calles, ni corriendo el maratón?
Te lo por Washington, pero mañana vas a Washington tú, ¿no?
Yo mañana voy a Washington, pues dentro de un rato. Exactamente, son ahora las 10, aquí son las 4, pues el tren sale a las 8. Y para allá nos vamos. Y antes hablaremos con... ahora, a partir de las 10, con varios españoles, fíjate, descubrimos antes de ayer que la hamburguesa de moda ahora mismo en Nueva York, la hamburguesa de moda, la referencia, son dos garitos de dos sevillanos que han abierto, se llama Black Aaron Burger.
Tú tienes un detector de sevillanos.
Sí, pues, la peña de
Betis. Y además es la peña bética de Nueva York.
Te lleva el pelo tomate.
Resulta, oye, que no es broma, que ha desplazado a J.G. Mellon, que es uno de los de, en fin, para mí desde luego lo tenía el número uno. Habiendo probado las hamburguesas de estos tíos, bueno, el éxito que están teniendo, han abierto tres locales más ya, ¿eh?
¿Dónde están? ¿En qué barrio?
Luego hablamos con ellos. Tienen uno en Midtown, en la calle 38, otro en el este, en la calle 5, y otro más, que no me acuerdo dónde es, y van a abrir el cuarto ya.
No, queda muy bien preguntar en qué barrio así de Nueva York, como si fuera, como si estuvieras muy familiarizado con todos ellos. Queda un poco bonita.
No, para cuando
además, como te dan las coordenadas, como te dan las coordenadas por números. Y, claro.
Oye, es verdad. Total, que fuera ahora, de casa la cocina española es muy apreciada. Se hagan hamburguesas, tortillas, patatas o cualquier cosa. Eso es cierto.
Una hamburguesa ibérica brutal.
Claro.
Y hablaremos con Ignacio Olmos, el director del Instituto Cervantes. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, eso sí, recordándole que si usted es un español que vive aquí en los Estados Unidos, si usted nos quiere dar una pincelada de lo que se está viviendo por aquí, ya lo sabe, estamos en el 950-6006, en el caso de que esté despierto, que es posible, no sé si probable, pero oye, posible.
¿Y tú cómo vas de jet lag?
950-6006. No, yo voy bien. No tengo problema. Yo aguanto el tirón.
A las 3 de la mañana y cuando te levantas a las 3 todos los días... No está mal, ¿eh?
No está mal. Bueno, pues es hacer la vida al revés. Pero, en fin. Estamos en Herrera, en cope@cope.es. Nos envía un mensaje. Estoy en Sausalito. Llámenme a este teléfono y nosotros le llamamos. O bien nos marca el 950-6006. Y mañana, si ligo... ¿Qué he dicho?
Si ligo aquí el...
Una hamburguesa.
No, he dicho algo... ¿Qué he dicho? ¿El Corte Inglés? Ah, que vamos al Corte Inglés. Pero espérate, que estoy despidiendo.
Pero te he dicho que querías ligar mañana con... No sé,
nos has dejado ligas mañana.
No. A ver si ligo con una guita a Pedro Sánchez. A ver si lo encuentro.
Si lo encuentras por Washington, oriéntalo hacia Nueva York.